historias de luna, verso de luz, un susurro de esperanza en la oscuridad, caminos que nos llevan a la verdad, en cada paso la fe nos guiará, historias de luna.
Shalom amigos, bienvenidos una vez más a su programa Historias de Muna. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz, México. Y doy gracias a Hashem por permitirnos una semana más para seguir compartiendo estas bellas historias de Muna que nos ayudan a seguir confiando en el Eterno. También doy la bienvenida a esta hermosa comunidad de Oser Shalom que me está acompañando aquí por Zoom. Y también agradezco a todos ustedes que están por la radio Noájida. También damos la bienvenida a nuestro estimado Antonio Salvador Flores, que nos compartirá un comentario de la porción de la Torá de esta semana. Y bueno, mis queridos amigos, queremos dedicar este programa en favor de todo el pueblo de Israel para bendición, protección y paz. Asimismo, para la elevación de todas las almas fallecidas. También dedicamos este programa en favor de todos los que tenemos anotados en la lista que hemos compartido en los grupos de WhatsApp para que el Eterno eleve las almas de las personas fallecidas y envíe sanidad, protección, bendiciones y pronta recuperación a los que están enfermos. Y bueno, mis queridos amigos, ¿qué les parece si iniciamos leyendo una hermosa frase del libro El Manantial de los Jardines, escrito por nuestro querido Rabino Shalom Arush, que Hashem dé larga vida? Y dice así: la persona que tiene emuná, cuando ve que algo no va bien, ¿qué dice? Así Hashem lo dispuso, todo es para bien. Y hace lo que puede hacer con alegría y con regocijo, y no deja de lado sus anhelos ni deja de hacer todo lo posible por mejorar la situación. Y bueno, mis queridos amigos, después de esta hermosa lectura, vamos a pasar a escuchar a nuestro estimado doctor Antonio Salvador con el comentario de la parasha. Adelante, doctor, lo escuchamos.
Shalom, shalom a todos. Muy buenas tardes. Pues vamos a compartir. Hoy nos toca hablar acerca de la parasha Vayikra. En esta parasha vamos a hacer este recorrido acerca de las 5 ofrendas, 3 de ellas opcionales y 2 de ellas obligatorias. Estas 2 obligatorias, bueno, tienen que ver con las fallas o el pecado, como lo conocemos. Y nos hace hincapié en el por qué tenemos que considerar estas partes, ¿no? Están aquellos pecados o comúnmente, popularmente entendemos que el pecado es voluntario, es un acto pensado, es un acto intencionado de hacer algún daño o algo que va en contra de la propia tradición. Pero también tenemos otra forma y son aquellas formas involuntarias. ¿Cómo es esto involuntario? Pues bueno, tiene que ver muchísimo con nuestra forma de pensar, nuestros hábitos, nuestra forma de ser, nuestras costumbres, nuestras creencias. En estos actos involuntarios, pues podemos revisar un poco nuestro carácter, nuestra educación, nuestra relación con el mundo, con los otros, con los animales, con la naturaleza, y darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico y propio. Yo cuando era niño, a mí me gustaba muchísimo, pues, pasar, jugar con los árboles, a veces les rompía hojas, o pasaba a las jardineras y arrancaba flores, porque me gustaba muchísimo verlas, me gustaba muchísimo poseer su belleza en mis manos. Esta es una forma de destrucción, y muchos podríamos decir, bueno, pero pues es que no lo sabías, es que eras niño, es que mil pretextos o mil justificaciones. Esos son nuestros actos involuntarios, donde no tenemos una conciencia plena de lo que estamos desarrollando. Pero una vez que hacemos esta introspección o circunspección con el mundo y nos damos cuenta que vamos generando daños, es ahí donde podemos corregirnos, donde podemos trabajar para no lastimar, para no sesgar mundos. Podríamos pensar eso en la niñez, pero en la adultez también lo seguimos reproduciendo. ¿Y cómo es esto? El no saludar, no decir buenos días, no decir con permiso, el ver de una forma retadora o denigrante a otros, el expresarnos con groserías a partir de los errores de los demás, el generar burlas por aquello que consideremos un defecto intelectual, físico o inclusive moral de las personas. A veces es importante poder distinguir esta parte entre lo que es la crítica y el daño que podemos hacer a los demás sin darnos cuenta en el momento. Es ahí donde nosotros podemos interactuar y podemos hacer cosas. La Torá lo marcaba anteriormente como estos rituales o sacrificios. Para nosotros, pues ya no es así. Pero lo que sí podemos hacer es estos sacrificios simbólicos de poder proponernos ser mejores cada día, de poder hacer las cosas diferentes, de poder suprimirme cuando me expreso con groserías, cuando critico a los demás, cuando lastimo, de poder pedir perdón y una disculpa sincera desde el corazón, que implica el compromiso de poder corregir esto en medida de mis posibilidades y poder seguir adelante. Esto tiene, pues, varias particularidades. No solamente nos ayuda a corregir esta parte, sino a generar comunidad. Y generar comunidad es convertirnos en un ejemplo para los otros, para que aquellas personas que nos escuchan y nos observan, pues tengan esta intención de imitarnos, o por lo menos relacionarse así, de la misma manera con nosotros. Y esto a su vez desencadenará, pues, una serie de eventos que se van a ir multiplicando. Nuestra comunidad, y recordemos que nuestra pequeña comunidad primero es la familia, empezará a imitar todo esto, a pedir una disculpa, a contenerse, a reconocer, de acuerdo a los tiempos de cada quien, que se ha equivocado, y hacer este esfuerzo por contener y controlar sus emociones. Esto, como lo mencionaba hace un momento, pues lo podemos llevar a cabo con la familia, y también podemos hacer un ejercicio muy práctico. Podemos tomar una hoja y escribir aquello que creemos que es perjudicial para mí y para los demás, por una parte. Y por otra, podemos pedirle a alguien que consideremos que tiene un buen criterio y que sea de mucha confianza, que nos ayude a discernir qué es lo que para sus ojos estamos haciendo mal. ¿Por qué? Bueno, muchas veces creemos que tenemos la razón porque todos los seres humanos tenemos la visión limitada en cuanto a los actos morales. Pero a través de los ojos de los demás, pues nos podemos dar cuenta que a lo mejor levantamos la voz, que a lo mejor vemos feo, que a lo mejor no pedimos permiso. Puede haber una infinidad de actos que vamos desarrollando y que no vamos considerando en su momento. A la vez, esto se va a convertir en un hábito, y este hábito nos va a ayudar a pulirnos en nuestros actos, en nuestros actos, nuestras acciones, y también a que cuando nos presentemos ante el Creador, ya sea a través del rezo, de la oración, de la petición, pues podamos mostrarle qué hay en nuestro corazón y aprendamos a sincerarnos aún más hacia Él. Esto, pues, tendrá retribuciones. No puedo decir si económicas, no puedo decir si relacionales, no lo sé. Cada uno de nosotros tendrá una circunstancia que corregir. Debo de advertir que esto es incómodo, pero la incomodidad también es el camino en el cual tenemos que adentrarnos para poder ir superando cada uno de estos obstáculos o de las pruebas que muchas veces, pues el Eterno, con todo el amor y todo el cariño, nos otorga para poder ser mejores personas. Este es mi comentario, querida Hanna.
Muchas gracias, doctor, por este comentario que nos comparte de la parashá de esta semana. Y sí, precisamente recordaba las palabras de un rabino que decía que para nosotros no ágidas, de hecho el judaísmo, no hacemos proselitismos, pero ¿cómo podemos ayudar que nuestra familia conozca al Creador? Teniendo un buen ejemplo. Y pues bueno, lo que nos compartió, estimado doctor, es de lo que también nos habla la parashá de esta semana. Le agradecemos muchísimo, doctor, y pues, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra historia del día de hoy? Nuestra invitada es monoteísta desde hace algunos años. Ella nos ha contado que su vida ha pasado por distintos cambios y que esto le ha traído fe. Gracias al Eterno, ella encontró la verdad, que es la Torá, y el judaísmo. Primeramente, ella dice que pasó por la idolatría. Ella se casó, tuvo hijos, pero ella dice que el Eterno ya tenía un propósito, y bendito sea el Eterno. El día de hoy da gracias a Hashem por todo lo que ha hecho en su vida y por permitirle haber conocido el camino de la Torá y ser monoteísta. Ella es de Cuba y no pudo estar presente el día de hoy en vivo porque, pues precisamente, en estos momentos no tiene luz. Ella me comentaba que dice que hay apagones en su país y pues hay veces que tardan días para que vuelva la luz eléctrica. Entonces, pero ella mandó sus audios porque quiere compartirnos su historia de Muna. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra estimada Lourdes León. Y pues bueno, shalom, mi estimada Lourdes, bienvenida al programa. ¿Cómo está usted?
Fuerte, confiando en mi Hashem.
Gracias a Hashem, mi querida. ¿Qué le parece si nos cuenta su historia de Muna? Adelante, el micrófono es suyo.
Tengo muchas historias que hacer, pero solamente voy a dar este testimonio. Yo he estado 3 veces ahogada en una piscina y la última vez que me vi ya tragando agua y ahogándome de abajo, porque me tiré así con 2 niños que dice que me iban a sacar, y yo siempre le tuve miedo a la piscina por todo lo que había pasado. Y cuando esos se fueron y me dejaron solita ahí, yo me estaba ahogando ya, tragando agua, y me salía agua por los oídos por todos lados, y digo, ay Dios mío, sé que estoy en pecado, pero te ruego que si es tu voluntad que yo me vaya, que usted me libre de todo pecado y de todo mal. Y ahí sentí como una mano así de un ángel que me cogió por la espalda, así me subió a la escalerilla de la piscina, y ahí fue donde fui salva. Y lo único que hice fue abrir los brazos y decir, gracias mi Dios, otra vez has salvado mi vida, porque yo sé que soy una escogida tuya para este día. Mi Dios ha tenido mucha misericordia de mí. Yo en el parto de mi hijo, yo me vi muy grave, me dio una sepsis puerperal y un paro cardíaco. Y yo sentía como que me veía así en un lugar donde había muchos pájaros con la boca, con un pico largo en su boca, y me querían llevar, y yo empecé a abrir los brazos, y mi cuñado, que era muerto, decía, déjala, y ahí en ese momento sentí que me metían por un túnel así, y volvía en sí mi vida, pero me vi bastante grave, y pude ser muerta y resucitar. El problema que me hicieron una cesárea y me dieron un tajazo en el útero. y se me complicó el útero, se me llenó de infección y las trompas. Y mi hijo era jimagua y yo había abortado uno y se quedó el otro adentro. Y cuando fui al parto, ahí ya me vi grave, era un recién graduado que me estaba haciendo la cesárea y me picó y me compliqué de una manera que no, un mes y no contaban conmigo. Y eran transfusiones de sangre, aquello fue lo más grande de la vida, el niño ya de alta, yo ingresaba. Pero yo digo que mi Dios me tenía escogida para este tiempo, porque por cuántas cosas he pasado y Él siempre me ha levantado y me ha cogido de su
también. Estoy hidratando con Argentinas.
Muchas gracias, mi querida Lourdes. Vamos a silenciar aquí un micrófono. Ok, ya quedó. Como les acabo de mencionar, para nuestros amigos que se acaban de conectar, me siento muy agradecida con Hashem porque está con nosotros la comunidad Oser Shalom por Zoom. Y esto es lo que pasa en vivo. Y bueno, mis queridos amigos, qué impresionante lo que nos comparte nuestra querida Lourdes. Realmente, ay, solamente de imaginar, ahorita que nos estaba contando, pues sí, uno así como que se queda pues sorprendido y pensando y pues bueno, mi querida Lourdes, ¿usted entró en pánico en algún momento mientras pasaba por estas experiencias?
La primera vez entré en pánico porque me vi sola en la piscina, sin nadie que me pudiera sacar. Y entonces cuando sentí aquella mano que me llevó hasta la escalerilla, fue cuando pude así respirar profundo y decir, alguien me ha salvado. En la otra piscina, un compañero de trabajo era muy jovencita, trató de sacarme, pero él no sabía nadar tampoco y por nadita se ahoga él y yo también, pero alguien trató de sacarlo y nos sacó a los dos.
Bendito sea el Eterno. Mi querida Lourdes, actualmente, ¿cómo fortalece su emuná?
La fortalezco creyendo mucho en Hashem y que esta fe, que es la que yo tengo ahora, es la verdadera. Y que sabemos que todo lo que nos sucede es permisión de Él. Por eso mi fe cada día se fortalece más y trato de que cada día esté más.
Muchas gracias, mi querida, por compartirnos. ¿Le gustaría compartir algunas palabras de Moná a nuestros queridos amigos que nos están escuchando esta noche?
Yo siempre he tenido mucha fe en mi Dios. Cuando yo era cristiana, tuve el honor de ser donde yo iba a orar por los enfermos y veía que los enfermos eran sanados y por ahí empecé a experimentar cada día más mi fe. Y ahora que estoy en el verdadero camino de Dios, que es mi Hashem, cada día trato de fortalecer más mi fe, porque por todas las trayectorias que he pasado hasta llegar a esta, que es la verdadera, he tratado siempre de mantener una fe en mi Dios.
Muchas gracias, mi querida Lourdes, por contarnos sus experiencias. ¿Le gustaría despedirse o agregar algo más?
Le doy muchas gracias a Chen por esta familia que me ha dado, que son ustedes, y agradecida por todo.
Al contrario, gracias a usted por contarnos esta historia. Y pues bueno, mis queridos amigos, damos gracias al Eterno por la vida de nuestra amiga Lourdes. Como comentamos, ella está en Cuba y nos comparte su historia de Muná. Y pues bueno, antes de pasarle la palabra a nuestro estimado doctor, me gustaría leer una porción del libro En el Jardín de la Fe Universal, que dice: la naturaleza no existe. Esto es en la página 149, escrito por nuestro estimado rabino Shalom Arush. Dice: Con esto deseo fortalecer a todos los enfermos. No existe ninguna naturaleza. El que transita por el sendero de la plegaria y el arrepentimiento verá milagros con sus propios ojos. Debemos entender muy bien, cuando el Creador desea sanar a alguien, él no necesita ninguna ayuda. La esencia del error de los alejados de la fe es que creen que el mundo se conduce por medio de la naturaleza, de los astros, etc. Por lo tanto, cada uno de ellos llega a un error distinto. Hay quien piensa que la naturaleza dirige al mundo entero. Hay quien cree en el Creador, pero piensa que debe haber un mediador, como en el caso del becerro de oro, del que quisieron hacer un intermediario entre ellos y el Creador, como dijeron, para que vaya delante nuestro. Y en esto se equivocan muchos, y hacen de la causa un intermediario entre ellos y el Creador. Por ejemplo, aunque crean en el Todopoderoso, también creen que la causa del sustento son los negocios y los transforman en lo esencial, como si el Creador no tuviera el poder de dar sustento sin causa. O, por ejemplo, creen que la causa de la curación son las drogas y los medicamentos y hacen de ellos lo esencial, como si el Creador no pudiera curar sin ellos. Pero no es así. El Creador es la causa de todas las causas, el motivo de todos los motivos, y no necesita ninguna ayuda. Debemos creer solo en Él y no hacer de las causas lo esencial. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí vamos a dejar la lectura del libro En el Jardín de la Fe Universal con este bello mensaje de Emuná. Y bueno, estimado doctor, ¿qué nos puede compartir de la historia?
Fíjate, querida Hanna, que escuchando todas estas partes, rescato esto que nos hacía favor de compartirnos, ¿no? Donde dice, el Creador no lo permitió, el Eterno no lo permitió, el Eterno me salvó. Y muchas veces creemos que estos actos deben de tener un tinte maravilloso e inclusive que escape a las fuerzas o a las causas naturales. Pero así como tú lo acabas de leer, el Eterno no necesita ayuda de nada ni de nadie para poder lograr estas cosas. Entonces también puede navegar por las leyes físicas y naturales que están cerca de nosotros. Muchas veces creemos que esos eventos son mínimos y que inclusive Hashem no está presente en todo eso, porque es algo sencillo, es algo banal, es algo de todos los días. Y ese podría ser un error muy grande que cometemos muchos, que a veces separamos eventos de todo lo que sucede con el Eterno. Y es todo lo contrario. El Eterno está presente siempre en cada uno de nuestros actos. El Eterno está presente también en cada una de aquellas situaciones o circunstancias que consideramos adversas o catastróficas para nosotros, pero no recordamos que todo eso tiene un propósito, tiene un para qué más grande. Y el hecho de que no todos vivamos la misma circunstancia también tiene un porqué, porque a cada uno de nosotros nos ofrece y nos da algo que nos va a ayudar a crecer y a potencializarnos, si es que nosotros aprendemos de eso, si es que nosotros reconocemos que Él está presente en y que también todo lo que hace y todo lo que está realizando y obrando para nosotros siempre es con un acto de amor. Entonces, a mí me parece muy bonita esta parte de poder agradecer porque, pues bueno, hay una extensión de vida, pero también creo que es muy bonito y prudente poder agradecer porque haya sucedido y hayamos salido de esa circunstancia. Entonces, esta enseñanza, esta prueba, esta circunstancia adversa, pues también tiene un propósito. Y ese propósito, pues bueno, ya cada persona pues lo puede interpretar y lo puede rescatar para su propio crecimiento y desarrollo. Consideremos también que muchas veces cuando le damos un tinte donde no, donde el Eterno no está presente, pues bueno, nos puede volver a suceder, ¿no? Como las enfermedades. Si no aprendemos de una enfermedad, pues nos vuelve a suceder. Si no aprendemos de una relación, nos vuelve a suceder. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido lo necesario para. Y de repente aprender es incómodo. Aprender duele. Aprender nos invita a desprendernos de algo que es muy doloroso. Pero la temporalidad también nos ayuda. Nos da la oportunidad de poder reflexionar y de poder adentrarnos en nosotros para que en la siguiente oportunidad podamos tomar una decisión diferente. Y creo que es esta parte lo que puedo rescatar del relato. Muchísimas gracias, Hanna.
Gracias, doctor. Estimados amigos que nos acompañan en la sala, ¿les gustaría hacer un comentario acerca de nuestra historia?
Yo le podría compartir algo, si me permiten.
Claro que sí, adelante.
Ok. Bueno, mi nombre es Israel Berman. Yo soy judío, no soy no ágil, soy judío. Tuve una experiencia que donde podemos ver la mano de Hashem cómo actúa. Hace varios años atrás, yo era un fumador muy compulsivo y empecé a tener problemas de que me daba sueño. O sea, me dormía en todas partes. En una ocasión, pues estando en el trabajo, estaba parado y me quedé dormido de pie, caí en la calle. Y mi jefe se enojó, me dijo, ve al médico a ver qué te pasa, porque si no, no te voy a aceptar más así. Total, recuerdo que fui al hospital, me hicieron de urgencia y me mandaron, me hicieron una tomografía a ver qué pasaba. El médico de urgencias, cuando la vio, me dijo, te vas a tener que quedar. Yo le digo, bueno, ¿y por qué? Tenemos que hacer más estudios. Ok, se ve a la trabajadora social y entregaré tus cosas. Y yo recuerdo haber sacado mi cartera, haber entregado mi celular, y hasta ahí yo recuerdo. Cuando yo despierto, estoy en una cama, tengo morado las muñecas y morado las pies. Y digo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y yo, pues, estoy en un hospital, ¿verdad que yo llegué ayer? Digo. Y viene una persona y me dice, digo, oye, pero ¿dónde estoy? Que yo llegué ayer. Y dice, ¿cómo que llegaste ayer? Tú tienes un mes aquí. Digo, ¿cómo tengo un mes? Me dice, tú tuviste un infarto cuando estuviste con la trabajadora social. Estuviste grave, gravísimo, gravísimo, y te tuvieron que entubar. De hecho, los médicos te habían desahuciado y estaban esperando qué hacer con tu cuerpo. Y entonces, pero mi familia vive aquí en Estados Unidos. Yo estoy solo aquí en México. Entonces, llamaron a mi jefe a preguntarle qué hacer con mi cuerpo, porque a mí se me habían formado coágulos de sangre en los pulmones y se esperaba que por lo que se moviera un coágulo del corazón, pues yo quisiera. Entonces, recuerdo que llamaron a mi mamá y mi padre tenía 6 meses fallecido. Mi mamá estaba en el duelo y dijo, pues acaba de fallecer mi esposo, yo no puedo ir a morir mi hijo. Yo no puedo ir. No puedo, no lo aguantaría. Total, tuve un mes en coma. Reaccioné. Pues, recuerdo cuando vino el médico a verme, las palabras que él dijo nunca se me van a olvidar, porque son palabras que es muy extraño que un médico te diga esto. Y sus palabras fueron, Dios hizo un milagro en ti. Nosotros no entendemos cómo tú estás vivo, pero los coágulos de sangre que tú tenías en los pulmones desaparecieron. No lo entendemos. Solo podemos asumir que Dios te lo quitó, porque físicamente, naturalmente, no pueden. Esto no sucede. Esto no sucede. Por supuesto, al estar un mes entubado, uno pierde la movilidad de las manos y de los pies. Yo no me podía mover, Yo tuve que hacer terapia para poder caminar otra vez. Todo era muy difícil. Pero no solamente eso, era la soledad, que estaba solo.
Después, el
Entonces,
tema ese del estudio.
una de la cuestión de la soledad, pues, fue el amor que encontré, que estoy en demanda a través de las personas. Porque ese es un detalle que nosotros vamos a encontrar, que hacemos obra a través de otros seres humanos. Entonces, cuando yo estaba solo, me acuerdo que primero me acuerdo cuando decían, ya cuando me quitaron todo, los primeros días, bueno, sí recuerdo que veía que al principio le daban a todos comida y a mí no me daban de comer. Y yo decía, ¿será que a mí no me daban de comer? Porque soy extranjero, yo soy originario de Venezuela, pero estaba aquí en México. Y Dios, pero bueno, no tengo hambre, estoy gordito, pues no pasa nada. No tengo hambre. Y así tuve varios días hasta que llegó la nutrióloga y me dice, ¿sabes qué, Johnny? Necesitamos que comas ya, porque te hemos estado alimentando intravenosamente, pero necesitamos ya que te empieces a alimentar por la boca. ¿Crees que puedas comer? Pero resulta que, bueno, esa me la cuenta la enfermera, me dice que yo cuando estaba en el coma, yo desperté. Y yo me arranqué todas las mangueras. En lo que me arranqué las mangueras, me arranqué los dientes también. Me rompí los dientes frontales. Y me tuvieron que entubar otra vez. Y dormirme y amarrarme a la cama. Por eso eran las marcas negras en las manos, las muñecas y en los pies. Me tuvieron que amarrar. Pues dice que yo me sacudía todo en la cama y movía toda la cama conmigo. Le digo, doctora, pues mire, me rompí los dientes. ¿Cómo? Ya, no te preocupes, te vamos a dar papilla. Bueno, ahí me tuvieron 4 días dándome papilla, que ya me tenía la papilla hasta acá arriba. Y entonces, ya me acuerdo que volvieron a llegar al otro y digo, a mí tráigame comida. Ya, permíteme. A mí tráigame comida. Sí, perdón, perdón. A mí tráigame comida. Y bueno, me comí toda mi comida. A mí tráigame comida. Yo quiero comer. Seguro me dice, sí, tráigame. Me comí todo. Llega la nutrióloga y me dice, ¿pudiste comer la comida? Le digo, no me comí la bandeja porque estaba muy dura, porque si no me lo hubiera comido. Y me dice, ¡ay, qué bueno! Ese es un buen síntoma. A la condición que tú estabas para comerte todo lo que te comiste, me dice, es un buen síntoma, acabo de salir de un coma. Te voy a servir más. Y la siguiente porción vino mucho más grande. Y vuelvo yo a venir, ¿y cómo te fue? Le digo, lo mismo. Me traté de comerme la bandeja, pero estaba muy dura. Lo respeto todo. Bueno, a todo el mundo me daban 3 comidas, a mí me daban 5. Pero recuerdo, me dicen las personas que la decían, ¿quién se quiere bañar? Entonces yo dije, yo me quiero bañar. Me sentía sucio. Entonces primero me bañaron en la cama. Me decía, no, yo necesito que bañarme, tengo una regadera. Y entonces me dijeron, bueno, está bien. Pues yo estaba solo, no tenía nada, no tenía jabón, no tenía nada. Entonces me montaron una silla de ruedas, me metieron bajo la regadera y ahí me regaron. Y yo con aquel dolor me movía la mano para moverme, portarme la cabeza con el agua, nada más. Y bueno, Maruja, eso es lo que tengo. Y así. Al día siguiente vienen otra vez y dice, bueno, ahora de bañarse, ¿quién empieza primero? Y yo, yo. Me dice, tú vas a ser el último. Me quedé callado. Está bien. Bañan a todos, me dice, ahora te toca a ti. Y resulta que los enfermeros, y estoy hablando del seguro social, no del hospital privado, hablando del seguro social. Los enfermeros compraron de su bolsillo jabón, champú, desodorante. Me rasuraron porque tenía la barba bien larga. Me rasuraron, me compraron loción, perfume. Bueno, el enfermero me bañó, me talló, me lavaron la cabeza, me secaron, me perfumaron, me rasuraron. Bueno, entró uno al baño y salió otro. Yo lo que hice fue echarme a llorar. Porque yo dije, ¿qué tanto amor puede tener una persona cuando ellos tienen a tantas miles de personas? Y que ellos se fijaron en mí para atenderme, para darme todas esas cosas a mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo no soy nada. Mas, sin embargo, ellos tuvieron el jefe de hacerlo. Y ahí empecé yo a entender que soy un hijo de Zeus. Ahí empecé yo a entender que soy un hijo de Zeus. Entonces, mi posibilidad de vida, me dieron muy poca posibilidad de vida. Pero mira, tu perspectiva de vida va a ser muy corta. Yo tenía 46 años. Y me acuerdo que yo estando en la cama le dije a usted, ahora que te empiezo a conocerte bien, porque yo era judío, no practicaba el judaísmo, ahora que yo que veo tus maravillas y tu hermosura y cómo actúas, me gustaría que me des vida nada más hasta los 50 para poderte conocerte, alabarte, cantar. Ya cumplí 63. Ok, los médicos no se explican cómo yo, al estado que yo estaba, todavía estoy. Yo tengo un 80% de necropsia cardíaca. Nada más me funciona mi corazón un 20%. Tengo EPOC Gold 4, nivel más avanzado. Normalmente la gente con EPOC Gold 4 tiene que andar en silla de ruedas, yo camino. Sí tengo que usar oxígeno. Sí tengo que usar oxígeno. Pero le doy gracias a Dios porque esto me permite a mí estar siempre atado a él. Entonces, esto yo, para mí no es un castigo. Para mí es una bendición. Para mí es una bendición. Haz todo lo que usted me hace es para bien. Aunque para otros muchos puede decir, ay, pero estás enfermo. Le digo, sí, pero gracias a que esta enfermedad estoy unido a mi Dios. Aprendí lo que es el amor. Aprendí lo que es el amor al prójimo. Y lo entendí a veces de la manera, a veces teníamos que entender de una manera o de la otra, por un jalón de oreja o por una palabra actuada, pero tenemos que entenderlo. Y entendí que nosotros no escogemos a Hashem, sino que Hashem nos escoge a nosotros. No importa que seamos Yehudim o no Yehudim, eso no tiene nada que ver. Todos somos hijos del Eterno, todos. Pero Él es el que llama al que Él cree que necesita. Yo estaba en un hueco muy profundo. Yo estaba en drogas, yo estaba haciendo, para mí era una porquería. Mi vida era una porquería. Hashem me sacó de todo. Yo dejé todo, de la noche a la mañana, todo. Todo. No me costó ningún trabajo, yo no tuve que ir a rehabilitaciones, yo no tuve que hacer nada. Hashem cambió mi vida totalmente. Y hoy por hoy, yo le sirvo con todo mi corazón. Yo no hay día que yo no haga Harit, Minha y Arbit. O sea, no hay clase que yo me quiera, pues yo aparte de tomar estoy en otro grupo de estudios, ya estudios más avanzados, de Zohar y Talmud. Y Dios le trata de decir a la gente, todo lo que pasa, pasa para bien. No nos preocupemos que usted siempre está pendiente de todo. En una ocasión, yo fui a recargar mi tanque de oxígeno. Y cuando voy saliendo, que voy cruzando la calle, se le sale una rueda al carrito. Y estaba con mi amigo, y él es mayor que yo. Y dice, ¿y ahora? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vamos a cargar mi tanque? Está muy pesado. Estamos en la calle. Entonces, bueno, dice, bueno, mira, le podemos meter la rueda, pero tenemos que meter un ganchito para que no se traiga la rueda. Entonces encontramos el ganchito, pero ahora no lo podíamos abrir. Necesitábamos unas pinzas. Y nosotros en medio de la calle decimos, ¿y ahora cómo hacemos para meter el ganchito? No bastó para que haga eso. Lo digo, pues lo voy a jurar en la memoria de mis padres. Esto fue así. Me tocaron el hombro. Y me volteé y me dice, señor, necesito unas pinzas. Y me da unas pinzas. Y mi amigo y yo nos quedamos mirándonos como que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, como en medio de la calle apareció una persona y me da una pizza. Y mi amigo agarró, lo puso y ya mi llanta quedó bien. Le devolví las pinzas, le dije gracias y desapareció. Hashem está pendiente del mínimo detalle. Él lo vio en mí, me decía, pero es que no lo puedo creer. Y yo le digo, es un malaj, es un... Eso fue un ángel de Dios. Y tenemos ángeles rodeándonos todo el tiempo. Recuerden, no sabemos cuándo vamos a encontrar un ángel. Puede ser para bien, puede ser para una prueba. Yo no soy nadie especial, yo soy un gusano. Somos gusanitos en esta tierra. Somos un granito de arena. Pero hacemos cuidar de todos nosotros con mucho amor. Y es lo que yo he aprendido. Y por eso, aunque muchos me van a decir, bueno, pero ¿qué haces tú una clase no aquí si tú eres judío? De padre judío, de abuelo judío y todo el tiempo siendo judío. Porque bueno, yo aquí aprendo muchas cosas hermosas. Okay. Y quiero compartir para que las personas que no conocen bien de Hashem conozcan sus maravillas y su bondad y que Él es bueno. Y todo lo que Él hace, lo hace para bien. Aunque nos duela, aunque nos parezca malo, es para el futuro, es para nuestro bien. Y es lo que me gusta compartir con ustedes. Muchas gracias.
Gracias a usted, estimado Israel. Es impresionante su historia de Emuná que ahorita nos comparte. Y me gustaría hacerle una pregunta.
Claro.
¿Qué bueno, más bien sería una como una petición. ¿Qué consejos le daría nuestros... Bueno, realmente... pues ahorita estamos en situaciones, ¿no? Y que a veces, aunque tengamos el conocimiento, nuestra emuná ante determinadas cosas que nos sucede, como que suele así disminuye nuestra emuná. ¿Qué consejo le daría a nuestros oyentes que quizás están pasando por una situación, ya sea de sustento, de enfermedad, o algún problema, alguna situación familiar, no sé, pueden ser muchas cosas?
Bueno, okay, eso es algo que yo aprendí, esa es una muy buena pregunta, y yo aprendí a resolverla. Todo lo tomo con alegría, todo lo tomo con alegría. Me han hecho este comentario muchas veces en el hospital, porque me ha tocado muchas veces, soy cliente VIP del hospital, y me dicen, cada vez que tú llegas con una sonrisa. Te estás muriendo, estás azul, pero vienes con una sonrisa. No se te puede borrar, te cayeron los dientes, pero te sigues riendo. Siempre estás feliz. Le digo, porque todo es para bien. Llegué aquí y conozco a estas bellas personas. Tal vez me tocó una persona en la cama de al lado y le puedo hablar de Dios. A veces esa persona tiene un problema y me descarga su problema conmigo. Y la hago sentir bien. Entonces, yo aprendí que aunque todas las adversidades, que si me falta dinero, hace mi proveedor, que me va a proveer. Estaba contando que la semana pasada yo tengo una cuenta en Banco Azteca y entonces estaba viendo los avisos y veo el aviso que dice que me había ganado yo el billetazo, que es cuando uno te pone una cantidad de dinero y no la mueve en 7 días. Y que me había ganado 25 mil pesos. Y yo, wow, me gané 25 mil pesos, ¿qué viene con lo que me hace falta ahorita? Barúguese. Y cuando veo términos y condiciones, dicen válido al 16 de marzo. Se había pasado la fecha. ¿Qué hubiera sido la actitud de cualquier persona? Enojarse. Y yo lo que inmediatamente hice fue, barúguese, pues no eran para mí. A lo mejor ese dinero me hubiera hecho mal.
Sí.
Pero ahí hay que aprender a tomar ese tipo de acción. No enojarse. Entender que Gam Zule Tová. Eso hay que aprenderlo. Uno no lo tiene innato. Uno no lo tiene innato. Yo aprendí que Gam Zule Tová. Todo lo que sucede, sucede para bien. Aunque nos duela, aunque nos parezca, ¿viste? Pero por estar castigando una tras la otra. No, todo es para nuestro bien. Dicen que después de la tormenta sale el arco iris. No nos olvidemos de eso. Todo es para bien. Así es como mi emuná se mantiene fuerte, fuerte, todo el tiempo fuerte. Yo no en ningún momento se debilita. Y aquí hay una persona que está en el grupo llamada Rey Hernández, que le puede confirmar cómo yo tengo una emuná que muchos se sorprenden y dicen, pero ¿cómo es posible que tú siempre estés alegre? Y así es. Pero la alegría viene de ahí. es que yo sé que, que Dios es bueno, que Dios existe y que Él nos ama. Él es un Dios justo y creemos que Él nos dio una Torah, que es un manual de existencia, que tenemos que cumplir los mandatos, o por lo menos los mandamientos. Amar al prójimo como te amas a ti mismo. Cuando Jesús nos dice, ama al prójimo como te amas a ti mismo, nos está diciendo, cuando yo insuflé vida en Adán, yo insuflé la chispa divina en él. Él insufló la chispa divina en cada uno de nosotros. Entonces, cada uno tiene un pedacito de Hashem adentro. Entonces, cuando yo veo a cada persona, yo veo a Hashem dentro de los ojos de cada persona. Y entonces aprendí a respetar a todo el mundo. Aunque me insulten, yo lo bendigo. Porque digo, Hashem está allá dentro de él. Hay un pedacito de Hashem dentro de él. Y todo eso son comportamientos aprendidos. Y creo que todos los noajidas que están en ese proceso, que han salido de la idolatría, que han salido del cristianismo, cuando empiezan a entender esa parte, se enamoran de Hashem. Es un amor tan grande que uno siente por él, porque siente su bendición. Empezamos a sentir lo que se llaman las caricias de Hashem. Son caricias. Y nosotros nos sentimos tan bien, pues sentimos que nos acaricia.
Muchísimas gracias, estimado. Y tenemos mensajes de nuestros oyentes que dicen, Shalom, estimada comunidad, qué gran experiencia. Gracias por todo lo que nos comparten. Este programa en especial alimenta mi fe y agradezco mucho a Hashem por sus vidas, por cada experiencia que nos comparten. Todo esto nutre mi fe. Hashem les bendiga y conceda los anhelos de su corazón. Ese es de
Baruch Hashem.
Es de nuestra querida Eliana.
Baruch Hashem.
Nuestro estimado Juan Pablo Ruiz dice, Shalom, estimada comunidad, perdón, dice, gracias a Lourdes León y al estimado Israel Berman, estudiante del grupo del Rab Yohanan Maimón. Muy alegre él. Claro que sí. De hecho, nuestro estimado Yohanan no pudo estar en este día, pero con la ayuda del Eterno para dentro de 8 días estará con nosotros. Y bueno, sigue diciendo nuestro estimado Juan Pablo. Gracias por compartirnos sus historias de Muná. Que el bendito es, le siga bendiciendo.
Amén, amén.
Amén. Igualmente, estimado Juan Pablo, gracias por escribirnos. También nuestro estimado Mijael González, es mi esposo, él dice, ¿qué historias tan hermosas nos comparten con sus experiencias? Nos ayudan a fortalecer nuestra fe en el Eterno. Así es. También aquí nuestra estimada dice, buenas noches, por favor, voy rumbo al hospital, recen para que no requiera cirugía, por favor, el dolor es muy fuerte. Oh, mi estimada, mándenos su nombre para dedicar el programa en favor de usted para sanidad y que Hashem le envíe sanidad total y completa a su cuerpo.
Ok, pues, voy a hacer un comentario respecto a eso.
Adelante,
sí. Nosotros, como judíos o no judíos, debemos entender que Hashem escucha nuestras plegarias. A menos que uno esté en coma grave total, o sea, que uno no pueda hablar, nosotros rezamos por las personas. Pero la persona que está enferma debe pedirle a Hashem directamente. O sea, la primera tefilá tiene que venir de la persona que va para el hospital. Ella es la que debe decir, por favor, Hashem, si vas a ponerme en las manos de un médico, que tus manos guíen las manos de ese médico. Por favor, haz que tú estés presente en la sala. Haz que tú cuides de mí. No permitas que otras manos manejen, sino las tuyas que obren sobre mí y obren sobre mi salud. Por supuesto, nosotros vamos a hacer tefilá también para reforzar su plegaria. Pero que es muy importante que uno haga su propia tefilá. No es solamente que recen por mí. Recuérdense, esa es una costumbre cristiana. Reza por mí, no. Ora por mí. Te pido tu apoyo en oración. Yo conozco todo eso. No es, nosotros no trabajamos así. Nosotros oramos y el grupo entero Ejat, como es el pueblo de Israel, que es Ejat, uno, todos juntos oramos. Y entonces se levanta fuerte la plegaria. Pero la cabeza, la punta de la pirámide que tuve, tiene que ser la persona que está enferma. Ella es la primera que tiene que pedir. Hashem, cuídame. Hashem, protégeme. Hashem, sálvame. Ese es el mejor consejo que puedo dar.
Muchas gracias, estimado Israel. Es muy cierto todo lo que usted dice. Seguimos leyendo y aquí nos dice nuestra amiga Maggie Pérez. Dice, Baruch Hashem, muchas gracias a nuestro estimado Bernie. Qué hermosa historia. Muchas gracias por compartirla en la comunidad. Que Hashem le siga colmando de muchas más alegrías y bendiciones. Un fuerte abrazo.
Amén, gracias.
Y dice, muchas gracias a nuestra estimada Lourdes por esta historia tan hermosa que nos compartió. Bendiciones. Muchas gracias.
Amén.
Amén. Muchas gracias, mi estimada amiga, por enviarnos este bello mensaje para nuestro estimado Israel y para nuestra estimada Lourdes. Tenemos acá también en el número de la cabina de la radio, tenemos un mensajito de... Bueno, no me dice el nombre, pero dice Shalom, hermosa comunidad. Gracias, estimado, estimada, por este bello mensaje que nos comparte. No me sale acá el nombre, pero un saludo para usted y para toda su familia. También nuestra amiga Norma Lugo dice, saluditos, increíble enseñanza. Así es, mi querida Norma, muchísimas gracias por escribirnos. Y pues bueno, también queremos saludar a todos ustedes que están escuchándonos por medio de la radio Noájida. Un saludo muy afectuoso hasta Ucrania, Estados Unidos, Argentina, Cuba. Aquí me marca un país no identificado. Y a ver, vamos a checar. Argentina también. Bueno, voy a volver a citarlos porque me... Es un saludo hasta Ucrania, México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Cuba y por aquí un país que nos marca, no nos marca qué, cuál es, pero un saludito a todos ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de Muná. Y también enviamos un saludo muy afectuoso a nuestra amiga Carmen, que fue la que ahorita nos escribió. Un saludo muy afectuoso, mi querida Carmen, gracias por escribirnos aquí a cabina de la radio Noájida. Y un saludo también a nuestros amigos que están aquí por Zoom, que es nuestra amiga Hortensia, Nelly, Deyanira, Liliana Bonilla, nuestra estimada Rebeca, que agradecemos que está al pendiente de enviarnos links y está... y de la logística de esta conexión. También un saludo a nuestro estimado Carlos Melendres, gracias a también nuestro estimado Rey, a nuestra estimada Vanessa, el doctor Antonio Salvador, Juan Pablo Ruiz, y a usted, estimado Israel, muchísimas gracias a todos por estar esta noche de Muná aquí con nosotros.
El honor fue mío, la verdad. Un honor. Recordemos que no existe la casualidad, hay causalidades y todos estamos aquí por una causa. Hashem nos reunió para escuchar algo. Sí. No fue casualidad que yo aparecí aquí, fue una causalidad que Hashem hizo que yo entrara y yo hablara para que ustedes aprendan algo.
Así es, estimado, así es. El Eterno, sin lugar a duda, como comentamos, ahora sí que Él es el que orquesta todo y, como bien usted dice, no es casualidad. Hoy, esta noche, todos teníamos que escuchar estas bellas historias de Muná que nos comparte nuestra estimada Lourdes, usted, estimado Israel, y con la ayuda del Eterno, para dentro de 8 días tendremos más historias. Así que, amigos, los invitamos a que se contacten con nosotros para que sigamos compartiendo y difundiendo en Muná.
Baruch Hashem.
Y bueno,
que Hashem me lo bendiga grandemente, que sigan aprendiendo, que sigan aferrándose al Eterno, no se suelten, no se suelten. Que mientras más cerca estén de Hashem, recuérdense, es un camino de mitad y mitad. La mitad va con Hashem, la mitad del camino, y nosotros la otra mitad. Siempre tenemos que estar cerca de él, acercarnos a él para que él se acerque a la otra mitad. Si nosotros nos alejamos un poco, él se va a alejar un poco. Entonces, siempre tratar de acercarnos a Hashem.
Baruch Hashem, gracias, estimado Israel, por sus palabras, gracias, por estos bellos mensajes de Muná que nos comparte. El Eterno le bendiga muchísimo. El Eterno gracias. Le conceda larga vida y salud. Muchas bendiciones buenas y dulces. Y pues con la ayuda del Eterno, dentro de 8 días, aquí seguimos con la comunidad de Oser Shalom y todos ustedes, mis queridos amigos. Un saludo a mi querida Carmen. Muchísimas gracias. Recibo su saludo con mucha alegría. Ella nos dice que no tiene celular, dice, pero qué linda historia. Gracias, mi querida Carmen. Muchas bendiciones para usted, para toda su familia. Y nuestra amiga Maggie nos dice, saludos, doctor, gracias por compartirnos siempre. Muy lindos mensajes, un abrazo fuerte y que siga bendiciendo grandemente en todo lo que hace. Amén. Gracias, amiga, por este bello mensaje. Estimado doctor, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Sí, claro que sí. Shalom a todos, que tengan una muy, muy, muy bonita semana. Que podamos ver aquellas faltas que de repente pueden ser involuntarias, pero que a través de hacernos espejo con los demás, de escuchar al mundo y de hacer un juicio crítico, porque también hay que saber que no todo lo que dice el mundo es verdad, podemos reflexionar acerca de nosotros e irnos mejorando, irnos puliendo así como diamantes, sabiendo, como lo acaban de decir, ¿no?, que todo viene del Eterno, y el Eterno nos da la oportunidad de poder ser mejores cada día, mientras nos preste vida, así sea hoy, así sea mañana, así sean 20 años, tratemos de explotarlo con lo que sabemos, porque eso es lo que nos toca vivir, y debemos de darle gracias a Él por todo esto. Shalom a todos.
Shalom, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a Hashem por habernos permitido estas hermosas enseñanzas del día de hoy. Muchísimas gracias. Agradecemos al Eterno por toda su bondad y por permitirnos estar esta noche escuchando estas hermosas historias. También agradecemos a todos ustedes que nos acompañaron. Agradecemos también a nuestros estimados amigos de la comunidad de Oser Shalom. El Eterno les bendiga. A nuestro estimado Israel, nuestro estimado Antonio Salvador. Y pues bueno, mis queridos amigos, los invitamos a que continúen con la programación de la Radio Nuágida. Mañana el programa de varones con comentarios del libro En el Jardín de la Riqueza. Los invitamos. Y asimismo los demás programas de la Radio Nuágida. Jueves, todos los días, 7 de la noche, los invitamos a que se conecten. Y bueno, mis queridos amigos, con la ayuda del Eterno, me despido. Soy su amiga Hanna Hernández y con la ayuda del Eterno, déjenme leer, acaba de llegar otro mensajito, es de nuestra amiga Norma Gutiérrez, que dice, Baruch Hashem, no alcancé todo el programa, pero estoy segura que todo será para pulir nuestro corazón, para conocer más y más a nuestro Creador. Mis oraciones por elevación del alma de mi padre, Pascual Ben Hilaria. Claro que sí, mi querida Norma, y pues la invitamos a que escuche en la audioteca de la Radio Nuágida. Ahí vamos a estar poniendo la grabación de este programa para que lo pueda escuchar completo y que Hashem eleve el alma de su padre, el señor Pascual Ben Hilaria. Dedicamos este programa para la elevación de su alma. Y bueno, amigos, amén. Sí, es el padre de nuestra querida amiga Norma Gutiérrez. Y bueno, amigos, me despido deseando que todos tengamos una noche con muchas bendiciones y alegrías. Shalom.
Shalom, gracias por